En Canarias, hace un año de la dana que se cobró la vida de 237 personas en España, fallecidos en Málaga, Mira, Letur, pero sobre todo en Valencia. El presidente de la comunidad, Carlos Mazón, ha admitido hoy que las cosas se podrían haber hecho mejor. Y desde luego que sí, se podrían haber hecho mucho mejor. Es de las pocas cosas en las que estamos de acuerdo la gran mayoría del país, que las responsabilidades están aún por depurar. Mazón debe muchas explicaciones y Sánchez debe menos utilización de las víctimas. Hoy se ha negado a contestar al Partido Popular en la sesión de control porque era día de luto y, según él, no tocaba. Pero sí ha respondido al resto de partidos. Y además, Moncloa ha orillado a Mazón del saludo a las víctimas esta tarde, en el que, sin embargo, sí va a estar Sánchez junto a los Reyes. Volverá a coincidir con ellos en las calles de Valencia, esas que el presidente no ha vuelto a recorrer desde que salió huyendo de Paiporta.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes, pero no se nos olvida, los protagonistas hoy siguen siendo ellos, las víctimas, sus familias, los que lo perdieron todo, los voluntarios que ayudaron.
Yo creo que aquí cuando pasó todo esto se apartó un poco los colores porque el agua que venía era marrón, ni era azul, ni era roja, ni tenía otro color y aquí lo que queríamos que nos salvaran.
Se presentaron 25 personas ahí quitando lodo, una gente maravillosa, no vinieron a hacer la foto, vinieron a ayudar, a colaborar.
Porque yo he nacido para servir. Soy la persona más feliz del mundo ayudando. Que no me aplaudan, yo soy uno más.
Testimonios que hemos escuchado esta mañana en Más de Uno con Alsina. Esta tarde en la Ciudad de las Artes y las Ciencias se les rinde a todos ellos homenaje. A ellos y a los que murieron en las avenidas de agua, 229 en la Comunidad Valenciana, tal día como hoy hace un año. Esta mañana el presidente Mazón ha declarado esta jornada como la de recuerdo a las víctimas.
Hace un año, cuando las riadas provocaron consecuencias devastadoras que hoy seguimos sanando humanamente y reparando materialmente, hubo cosas que debieron funcionar mejor. Hoy no es el día para la confrontación, pero sí debemos reflexionar ante el desamparo que sintieron tantos valencianos.
Esta mañana había sesión de control al gobierno y el gobierno se ha dejado controlar por todos los partidos menos por el PP. La excusa que hoy no era el día porque estábamos de luto no contestaba Pedro Sánchez a Feijóo, pero sí a los portavoces del PNV y de Podemos. Esther Muñoz del PP criticaba luego al presidente por el cinismo en esas diferencias.
Señor Sánchez, ¿piensa decir la verdad mañana en la comisión de investigación del Senado?
Hoy no es el día. Hoy es el día para la empatía, para el recuerdo y ya tendremos ocasión de hablar de estas cuestiones y de otras muchas.
Presidente, no sé si usted pisa la calle, la seguridad inquieta en nuestras calles. ¿Considera necesario abordar el fenómeno de la multirreincidencia?
Nosotros efectivamente nos tomamos muy en serio la seguridad como bien público.
Buenos días, presidente. ¿Cuáles son los planes del gobierno después de lo que hemos visto esta semana con Junts?
Hemos tratado siempre con ustedes de responder a lo urgente sin olvidar lo importante.
No ha contestado al señor Feijóo porque decía que no es el día, pero el resto de portavoces sí les ha contestado. Ha sido tan indecente que ha usado a las víctimas para no contestar a la oposición.
Hay más noticias de la actualidad y la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Victoria Verdier.
La economía española pierde impulso y modera su crecimiento hasta el 0,6% entre junio y septiembre, dos décimas menos que en el trimestre anterior. El INE confirma la ralentización que explica por la caída de la demanda externa tras la crisis de los aranceles.
El exgerente del PSOE, Mariano Moreno, defiende la procedencia legal del dinero en efectivo del PSOE y confirma que miembros de la ejecutiva cobraban gastos en metálico. Tanto él como la empleada Celia Rodríguez han explicado en el Supremo que Coldo recogía el dinero y distribuía los sobres.
La policía portuguesa detiene a dos españoles acusados de embestir con una narcolancha a una patrulla de la Guardia Nacional Portuguesa en el río Guadiana. En el ataque murió un militar y tres resultaron heridos. Los sospechosos tienen antecedentes por tráfico de drogas.
Israel vuelve a aplicar el alto el fuego en Gaza después de bombardear el sur de la franja y provocar 100 muertos, entre ellos 35 niños. El gobierno de Netanyahu justifica estos ataques en respuesta a un asalto de Hamas a sus tropas y en la entrega errónea de los restos de un rehén.
La mayor operación contra el narcotráfico en las favelas de Río de Janeiro termina en masacre. masacre. Ha habido al menos 64 muertos y más de 80 detenidos en una de las actuaciones policiales más sangrientas. Miles de agentes se han incautado de un centenar de fusiles y de gran cantidad de droga.
El huracán Melissa se debilita tras tocar tierra en Cuba, pero sigue siendo extremadamente peligroso con vientos sostenidos de casi 200 kilómetros por hora y miles de evacuados. Ha devastado Jamaica, declarada por el gobierno zona catastrófica.
La meteorología marca desde luego la crónica de hoy, por lo que pasó hace un año que enseguida vamos a desarrollar, pero también por lo que hoy tenemos encima, alerta por lluvias al sur del país, particularmente en Huelva, donde el aviso es de nivel rojo. Huelva, Rafael López.
Se han sucedido las incidencias hasta medio centenar, en el que han sido muchas las calles y carreteras anegadas o con balsas de agua en algunos tramos. La alarma llegaba a las 10 menos cuarto a los móviles. Y posteriormente ha sido el viento el que ha causado también sus consecuencias, derrumbando parte de la cubierta de un colegio en Ayamonte, el muro de un campo de fútbol en Isla Cristina o la tapia de un patio de una iglesia en Gibraleón, donde ha habido incluso un herido. El aviso rojo se ha mantenido hasta las 2 de la tarde.
Esas lluvias del oeste peninsular se van a extender con menos virulencia a casi todo el país. Cristina Rovirosa.
El frente atlántico que golpea la península está adquiriendo rasgos subtropicales, lo que se traduce en lluvias intensas en Huelva, Sevilla, Badajoz y Cáceres, y que van a afectar con menor furia ambas Castillas, Madrid, Cataluña y Ceuta. Aunque lo que se dice llover lo hará en cualquier rincón del país, excepto en la costa de Levante y en Baleares. En Cádiz el viento soplará más que un cuñado en Nochebuena, lo que podría provocar trombas marinas o mini tornados. Panorama desapacible, pero con temperaturas suaves, máximas de entre 26 grados en Murcia y 15 en Salamanca.
Este mes en Spotify, Onda Cero. Elena Gijón.
Queda mucho trabajo por hacer en Valencia. Hay colegios que no han abierto, ascensores que no funcionan todavía, comercios que aún tienen que recuperarse, pero nada que ver desde luego con hace un año. La catástrofe se va superando en lo material, aunque en lo emocional desde luego quedan innumerables heridas. En Paiporta continúa una unidad móvil de Onda Cero con José Eduardo Martínez Dorado y Juanjo Tobar.
Sale el sol cada día con un poco más de fuerza en los municipios afectados por la Dana. Aún así, un año después, los tractores y la maquinaria industrial continúan presentes en el día a día de los valencianos que, unidos, buscan mirar hacia adelante.
La vida va poco a poco, ya vemos algunas cosas claras.
Muy poquito a poco, pero se va yendo reformas que se han hecho.
Puedo resurgir gracias a las ayudas privadas y estatales, pero más privadas.
Pues que la gente tira para adelante. Y Valencia es un pueblo que se levanta cada día con ganas de seguir adelante, porque somos así los valencianos.
Este año las asociaciones vecinales y plataformas de voluntariado han continuado con su labor de apoyo a las víctimas, principalmente apoyo emocional.
A todas ellas se las va a recordar esta tarde en el funeral de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, presidido por los Reyes. Todo estaba muy cuidado para que no hubiera en ningún momento saludo a las víctimas, pero Moncloa ha cambiado la agenda, ha cambiado de opinión esta mañana. Mazón sigue borrado de la ceremonia, pero Sánchez acompañará a los Reyes, Francisco Paniagua, en un breve y discreto encuentro con los afectados.
Un encuentro que se producirá un cuarto de hora antes del inicio de la ceremonia, en una sala que se va a habilitar especialmente para ese saludo, a una representación de las familias. Y estarán, como decías, los Reyes y el presidente del Gobierno, no otras autoridades, en principio, que ya estarán situadas esperando el lugar asignado, que será también distinto a donde van a seguirlo las familias, este homenaje que se va a hacer esta tarde. Un programa que ha sido modificado de ayer a hoy, cuando en principio no estaba previsto ningún acercamiento físico a las familias, decidido por los organizadores del acto, que es la presidencia del Gobierno. Se han dispuesto entradas y salidas diferenciadas para autoridades y presidentes autonómicos y familias, alegando la alta carga de emotividad que va a haber en todo momento. A los Reyes los recibirá solo el presidente del Gobierno, justo antes de pasar a ese breve saludo a las familias.
Y a lo largo de la programación de Onda Cero, Paco Paniagua y nuestros compañeros de Onda Cero Valencia les irán trasladando todo lo que suceda en la ceremonia y en los aledaños. Bueno, la forma en la que Mazón ha tenido de encontrar su hueco público ha sido esta mañana en un discurso institucional en el que ha declarado el 29 de octubre como jornada de recuerdo a las víctimas. Discurso en el que se ha quejado del desamparo en el que estuvo ese día la comunidad. Discurso en el que se ha justificado sobre las circunstancias inimaginables de la tragedia. Para terminar, Valencia, Ramón Pérez admitiendo que se podían haber hecho mejor las cosas.
Podía haber hecho las cosas mejor, sí, pero hoy miércoles no es día para polémicas, ha añadido después. Declaración institucional en el Palau de la Generalitat con aplausos de los asistentes y ese anuncio de luto todos los 29 de octubre. Carlos Mazón.
El 29 de octubre nunca caerá en el olvido. Aquel día y los que siguieron permanecerán siempre grabados en nuestra memoria colectiva. Las imágenes de calles anegadas, casas destruidas y familias que lo perdieron todo conmovieron a toda la sociedad valenciana y española y estremecieron a miles de personas más allá.
La oposición habla de un discurso de Mazón infame, dice concretamente Compromís. Consideran que lo único esperable es su dimisión como presidente de la Generalitat.
No solo habrá recuerdo a las víctimas en Valencia, también en las localidades de Mira, donde murió una mujer de 88 años, y de Letur, donde fallecieron 6 personas por las intensas lluvias. Así que nos vamos hasta Albacete con Karina Requena.
Un año sin Jonathan, Mónica, Antonia, Dolores, Manuel y Alejandro. Son las 6 personas que perdieron la vida en este municipio albaceteño de Letur tras la Dana. Una de sus vecinas se acuerda de esos momentos. Escuchamos a Carmina.
No me he dado cuenta del año, o sea, ha sido un suspiro, ha sido un suspiro. Más allá de hacerse largo por la incertidumbre y por todo lo que haya pasado, ha sido, yo creo, que el año más corto que he vivido.
Hoy Letur recordará a las víctimas con una misa en su honor y también se celebrará un acto civil en reconocimiento a todos los que ayudaron en esos momentos tan complicados.
Y en Málaga el agua anegó diversos municipios, causando la muerte de un hombre que fue rescatado de su domicilio en Alaurín de la Torre. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
Más de 1.500 emergencias se registraron en la provincia de Málaga debido principalmente al desbordamiento del río Guadalhorce, como por ejemplo en Cártama, que dejó viviendas inundadas o vehículos atrapados, al igual que en las carreteras del interior de la provincia. Por ejemplo, en Álora, el municipio más afectado, un año después, aún queda mucho trabajo por hacer. Francisco Martínez es su alcalde.
En los puntos críticos, que son 4, donde las viviendas fueron inundadas, pues ha actuado en uno. Entonces queda mucho por hacer.
Y es que la Dana dejó 42 municipios afectados en Málaga.
Bueno, pues al día siguiente de la Dana se votaba en el Congreso el decreto para la renovación de las mayorías en Radio Televisión Española, y aunque los partidos pidieron al Partido Socialista y al Gobierno que esa votación se retrasara por respeto a lo que estaba sucediendo en todas estas localidades, el Ejecutivo priorizó el decreto y la votación siguió adelante. Sin embargo, hoy, un año después, el luto ha sido la excusa para que el Gobierno no contestara en la sesión de control. Bueno, para que no contestara Congreso Juan de Dios Colmenero al Partido Popular.
No ha contestado Pedro Sánchez, no ha contestado el presidente del Gobierno al Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, diciendo que hoy no es el día, pero sí contestaba inmediatamente después al PNV y a Podemos. No era el día para el Gobierno para responder a la oposición, sí para descalificar y culpar directamente a los populares de tener a sus espaldas los muertos de la Dana.
Señor Sánchez, ¿piensa decir la verdad mañana en la Comisión de Investigación del Senado?
Hoy no es el día y ya tendremos ocasión de hablar de estas cuestiones y de otras muchas.
Ha sido tan indecente que ha usado a las víctimas para no contestar a la oposición.
No es el día hoy, pero es el día de decir la verdad.
Tienen 229 muertos a sus espaldas.
Mire, lástima que esa empatía que hoy intentan representar no la hayan tenido hace un año, cuando les pedimos suspender un pleno y ustedes quisieron seguir adelante para controlar Radio Televisión Española.
La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, fuera de micrófono aquí en el Congreso, insistía en su acusación. He dicho la verdad, ha dicho, y no me arrepiento cuando he afirmado que el Partido Popular tiene a sus espaldas 229 muertos.
Por cierto, que mañana Sánchez tiene que comparecer en la Comisión Coldo del Senado. Tiene que responder a propósito de la financiación irregular del partido. En ella no quiso contestar a nada en esa comisión el exgerente del Partido Socialista, Mariano Moreno Pavón, y lo argumentó diciendo que se reservaba para hoy, para su declaración en el Supremo. ¿Lo que ha dicho esta mañana? Pues que la Comisión Ejecutiva Federal al completo, es decir, la dirección del partido, cobraba los gastos en efectivo y que cuando Ábalos pedía algo, pedía dinero, pues simplemente se le daba a Eva Llamazares por ser quien era.
No había una comprobación expresa de cada gasto de Ábalos para supervisar si estaba justificado. Se aprobaban todos los que pasaban él y su equipo porque él era el que dirigía la Secretaría de Organización. Más allá de las supervisiones de los apuntes de fecha o importe, del ticket presentado, el exgerente reconoce que autorizó sin ningún cuestionamiento los gastos. Ninguno, eso sí, era evidentemente improcedente, como una bicicleta, según el ejemplo empleado en el interrogatorio. Además, defiende que todo el metálico que empleaba el PSOE para estos abonos era de procedencia legal, salía de una cuenta del banco. Según fuentes presentes en la declaración, Moreno Pavón ha confirmado que la práctica de los sobres era un método habitual y, aunque no menciona a Pedro Sánchez, describe que se empleaba también para los miembros de la ejecutiva del partido. De la testifical de la empleada que entregaba los sobres, Celia Rodríguez, conocemos que Koldo centralizaba los cobros de todas las liquidaciones a la Secretaría de Organización. Él luego distribuía los gastos entre sus miembros. Los sobres los recogía a veces en persona, pero otras Koldo enviaba a su mujer o a alguien para recogerlos.
Noticias Mediodía, Onda Cero.
Carga, repartir, colocar a Onda Cero.
La economía española ha seguido creciendo en el tercer trimestre del año, aunque a menor ritmo. Según datos del INE, el PIB aumentó 6 décimas, que son 2 menos que entre abril y junio. Esta desaceleración se atribuye a la caída en la demanda externa, consecuencia, Ignacio Rodríguez Burgos, de la guerra arancelaria de Trump.
Sí, la guerra comercial de Trump hace mella en las exportaciones españolas. También hace mella el tener una inflación en el 3% por encima de la media europea, lo que resta competitividad a nuestros productos. Además, las importaciones han seguido creciendo, como apunta María Jesús Fernández, economista senior de Funcas.
El turismo, aunque sigue creciendo, lo hace a tasas ya muy moderadas y muy inferiores a las que se observaban en los años anteriores. Y las exportaciones de bienes, que han mantenido un tono muy débil durante todo el periodo pospandemia, en este tercer trimestre han incluso descendido.
La mejora del PIB llega por el crecimiento de la inversión y del consumo, en especial el consumo de los hogares. De julio a septiembre, la economía española creció 6 décimas, un 2,8% en tasa interanual. Todos los sectores económicos avanzan, excepto la ganadería, pesca y agricultura, que retroceden más del 2% respecto al pasado ejercicio.
La guerra arancelaria de Trump tiene mañana un importante punto de inflexión. El encuentro en Corea del Sur, donde se encuentra ahora mismo el presidente norteamericano, con su homólogo chino, Xi Jinping. La tregua con China en la imposición de tasas está vigente e incluso Trump estaría dispuesto a rebajar aranceles a Pekín a cambio de que controle sus exportaciones de fentanilo. Corresponsal en Asia, Isabel Fuello.
Estados Unidos va a llegar a un buen acuerdo con China, así de optimista se expresaba hoy Trump 24 horas antes de esta decisiva reunión con Xi. Mientras, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino confirmaba la disposición del país asiático para realizar esfuerzos conjuntos que impulsen la estabilidad en las relaciones entre ambos países. Las expectativas de acercamiento tras este encuentro han ayudado a estabilizar los mercados estas últimas semanas, después de que las tensiones aumentaran tras la última escalada de la guerra comercial de Washington, que sigue trastocando las cadenas de suministro mundiales. El tráfico de fentanilo, los chips tecnológicos y los controles de minerales críticos y tierras raras estarán en la agenda de Trump, mientras sí buscará más apertura a la inversión de empresas chinas en Estados Unidos.
Y en plena gira asiática del presidente Trump, y para que nadie se olvide que él también tiene cierta influencia en la zona, Vladimir Putin ha aprovechado la visita del estadounidense para probar el Poseidón en el mar de Japón. El Poseidón es un supertorpedo con capacidad nuclear que, según los funcionarios rusos, es capaz de provocar oleaje radiactivo que volvería inhabitables las ciudades costeras. Todo muy tranquilizador. El otro frente que tiene abierto Trump es el tambaleante alto el fuego en Gaza. Otra vez vuelve a estar en vigor después de que ayer se levantara y de que Israel iniciara ataques contra Hamás en la franja de Gaza. Ha dejado un centenar de muertos ese ataque. Estados Unidos reconoce que Israel tenía derecho a tomar esas represalias, bombardear a Hamás. Corresponsal en Israel, Hanna Beris.
Hace ya varias horas, un comunicado del portavoz del ejército israelí daba por reinstaurado el alto el fuego tras haberse completado la respuesta a lo que Israel sostiene habían sido violaciones del mismo por parte de Hamás. En un ataque de Hamás a efectivos israelíes apostados en Rafah, en un punto permitido por el acuerdo, Hamás mató a un soldado israelí. Horas antes se confirmó que el cuerpo entregado por Hamás a la Cruz Roja como siendo de uno de los 13 secuestrados muertos que debía devolver no correspondía a ninguno, lo cual Israel está convencido no fue por equivocación. Otra de las medidas de respuesta israelíes fue ampliar el límite de la así llamada zona amarilla, el área que mantiene bajo su control por ahora en la Franja de Gaza.
Ya saben que en Onda Cero y A3Media activamos el comité de emergencia para apoyar la llegada de ayuda humanitaria a Gaza y Cisjordania tras el alto el fuego. Hacemos un llamamiento a la sociedad para contribuir al envío de ayuda humanitaria a los más de 2 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria extrema, con hospitales colapsados y escasez de recursos básicos. Colabora, si así lo deseas, con el comité de emergencia enviando un SMS con la palabra comité al 28014 o llamando al 900-595-216. Toda la información está en la web comiteemergencia.org.
Noticias Mediodía. ¿Te gustan las dos ruedas?
Clásico. Pero no a todos. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. 3 días ha tardado en reflexionar el brasileño tras su desplante a Xabi Alonso al ser sustituido en ese partido ante el Barcelona. Unas disculpas que han llegado en un mensaje del jugador en sus redes sociales con una llamativa ausencia en esa lista de perdones. Fernando Burgos, buenas tardes.
Buenas tardes, Óscar. Pues sí, Vinicius Junior se ha disculpado, pero no con todos. Tras su innecesario show del pasado domingo en el Clásico con motivo de su polémico cambio. En un comunicado a través de sus redes sociales, el brasileño ha escrito: así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente. Ni una sola referencia a Xabi Alonso, lo que demuestra que la relación entre el jugador y su entrenador está absolutamente rota.
Un Real Madrid que hoy ha conocido que la Audiencia Provincial de Madrid desestima los recursos de apelación de UEFA, Liga y Federación contra la Superliga, confirmando que se infringieron las normas de libre competencia. La entidad madridista asegura que abrirá la vía para reclamar daños y perjuicios causados al club. Además, en el Barcelona el día tampoco es tranquilo, con nuevos problemas en forma de lesión. Pierde Hansi Flick al canario Pedri. Alfredo Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedri sufre una rotura del bíceps femoral distal que se produjo en el partido frente al Real Madrid. Más problemas para Hansi Flick. El club no informa del tiempo de baja, pero estará en torno a las 4 semanas. El jugador se pierde los partidos de Champions frente al Brujas, frente al Chelsea, los próximos compromisos ligueros y, atención, el parón de selecciones en el que España se juega el pase definitivamente ante el Mundial. Pedri, 4 semanas de baja aproximadamente.
Barcelona y Real Madrid, al igual que Atlético y Athletic, están exentos de una primera ronda de la Copa del Rey, que nos dejó anoche su primera gran sorpresa con la eliminación del Oviedo a manos del Ourense, colista del Grupo 1 de Primera Federación, que superó en la prórroga a los asturianos 4-2. El resto de primeras superaron sus eliminatorias. La mayor goleada la protagonizó el Getafe, 0-11 ante el Inter Valdemoro. Tampoco pasaron apuros el Valencia, 0-5 ante el Maracena. La Real Sociedad, 0-3 frente al Negreira, o el Sevilla, 1-4 con remontada incluida en Toledo. Más tuvo que sufrir el Girona, que eliminó en la prórroga 2-3 al Constancia mallorquín. Hoy tenemos otras 25 eliminatorias, entre ellas 5 con equipos de primera: Ciudad de Lucena, Villarreal, San Jordi Osasuna, San Just Mallorca, Junco Rayo Vallecano y Los Garres Elche. Además, la selección española femenina ya está en la final de la Liga de Naciones tras ganar ayer 0-1 en Suecia gracias a un gol de Alexia Putella. Se medirá España en la final a Alemania. La mala noticia deportiva llegó desde el Master 1000 de París con esa inesperada y temprana eliminación de Alcaraz, que cayó en su debut ante el británico Norrie en 3 sets, un adiós que alarga la maldición del español con el torneo parisino y que facilita la posibilidad de que Sinner le arrebate el número 1 del mundo. Y en baloncesto, Euroliga, importantes victorias anoche de Barcelona, Baskonia y Valencia sobre Milán, Dubái y Fenerbahce respectivamente. Cayó el Real Madrid en su visita al Bayern de Múnich, un conjunto blanco que tiene avanzado el fichaje del pívot ucraniano Alex Len, número 5 del draft de la NBA en 2013, el jugador de 32 años de una dilatada experiencia en la NBA, donde ha jugado en equipos como Phoenix, Atlanta o Toronto, donde coincidió con Sergio Scariolo.
¿Conoces a Mamascotas?
La 3 y la Sexta, 7 de cada 10 personas de más de 55 años reconoce que ha sufrido discriminación por edad o edadismo. ¿Quién más la sufren? Las mujeres, Sara Iturbide.
Y el ámbito en el que más se sufre es el ámbito laboral. Ellas constatan más prejuicios en todos los ámbitos y tras el empleo, donde se vive más edadismo, es en los trámites de la administración. Un tercio asegura que han sido obligados a hacer gestiones por internet sin saber cómo hacerlo. Sienten que conforme envejecen se vuelven invisibles o que la sociedad las trata como una carga. Hablando en Plata, quiere colocar a los mayores en el centro del debate público como un valor activo de la población. Raquel del Castillo es la directora.
Pero no como un colectivo vulnerable, sino como parte esencial, valiosa y activa de nuestra sociedad. El edadismo no solo margina a quienes son mayores, nos empobrece a todos como sociedad.
Entre las propuestas presentadas para combatir el edadismo, la mayoría de los encuestados aboga por fomentar la participación de las personas mayores en la vida pública.
Y hoy nos fijamos en dos cometas, el interestelar Atlas, que va a alcanzar su punto más cercano al Sol, y el Lemon, que en estos días va a estar en su punto de mayor visibilidad, Belén Gómez del Pino, desde la Tierra.
El primero de nuestros protagonistas, el cometa Atlas, alcanzará efectivamente su punto más cercano al Sol. Los cometas siempre tienen en su trayectoria nuestra estrella, a la que rodean con un periodo variable o se estrellan contra ella. Las observaciones astronómicas sugieren que el polvo y el hielo de este cometa son muy similares a los de los cometas nativos de nuestro sistema solar. Una de las teorías sobre el surgimiento de la vida en la Tierra es precisamente la llegada a bordo de un cometa. Atlas podría contener pistas sobre la formación de los sistemas planetarios. Y en nuestro cielo es protagonista también el cometa Lemon, que está estos días en el mejor momento de observación, incluso ojo desnudo sobre el horizonte sureste justo a la caída del Sol. Con prismático se puede ver una de sus colas, con un telescopio más potente, las dos que lucen los cometas conforme se acercan al Sol, la de polvo amarillenta y curvada y la de iones y plasma que es recta y azul. Es una oportunidad única porque Lemon no volverá a visitarnos hasta dentro de 1000 años.
En la realización técnica ha estado Dani Solís y en la producción Cristina Rovirosa. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.